Rompiendo la Rutina, episodio 68, el primero de los 34. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Sí, como que se me acabó la creatividad con estos nombres de los últimos episodios. El anterior, el último de los 33 y este, el primero de los 34. Pero ustedes saben que así soy yo y así ustedes me quieren. Bueno, espero yo que me quieran mucho, si no. Bueno, este episodio va a contener algunos segmentos de mi programa radial más reciente, Rompiendo la Rutina, a través de Radio Prócer. Y lamentablemente, aunque es algo que no está bajo mi control, muchas personas me escribieron que no pudieron escuchar el programa a través de tuning, de las bocinas inteligentes. Parece que no es algo solo de Radio Prócer, sino tuning está fallando con otras emisoras. Así que pues sé que muchos lo escuchan a través de internet y lamentablemente no tuvieron esa posibilidad. Pero como este programa ya estaba grabado previamente, yo tengo todos esos audios. Así que quiero compartirlos con ustedes hoy porque yo estoy bien orgullosa de este último programa y no quiero que ustedes se pierdan toda esta información. Así que vamos a estar escuchando tres de los segmentos. En primer lugar, uno en el que yo hago una reflexión sobre mi último año, sobre mi cumpleaños. En el segundo, van a escuchar un artículo sobre Prensa Room, Recinto Universitario de Mayagüez, en el que hablo sobre la doctora Iris A. Figueroa, quien es la primera mujer puertorriqueña clasificadora a nivel de Puerto Rico, de toda América y también a nivel internacional. Esto tiene que ver con el baloncesto en silla de ruedas. Si quieren más información, pues no se pierdan este episodio, este podcast. Y en último lugar, estaremos escuchando un segmento dedicado a mi opinión sobre la película de La Sirenita, que la estuve viendo la semana pasada en el cine. Esto también viene porque en el episodio anterior, yo tengo un revolú entre episodios, programas, bla, bla, bla. En el programa anterior de radio, estuve dando mi opinión sobre todas estas cosas que a veces surgen alrededor de las películas, porque nos cambian algún personaje, etcétera, etcétera. Pero no voy a dar mucha información para que escuchen el programa completo. Espero que les guste y sigan atentos a mis redes sociales, ya que voy a estar pendiente a ver si se soluciona el problema con TuneIn Radio o si no, para ver qué otras opciones de internet les podemos ofrecer para que no se pierdan todo ese contenido. En este día del cumpleaños número 34, quiero hacer una pequeña reflexión sobre cómo ha sido este último año, un pequeño resumen y celebrarlo junto a todos ustedes que han estado aquí semana tras semana escuchando el programa, y espero que sean muchas semanas más y que sigamos evolucionando y vengan muchas cosas buenas y nuevas para el programa. Primero, los 33 lo empecé enferma. Recuerdo que el 4 de junio fue sábado el año pasado y obviamente pues el 3 fue viernes, el día antes. Yo lo pasé en cama, no hice nada, me sentía fatal. Vine medio enferma al programa, luego fui a casa y volví para la cama como hasta lunes, literal. De hecho, a mí me dio COVID en agosto y yo estaba no como si nada, porque me afectó bastante la garganta varios días, semanas. Pero físicamente yo me sentía súper bien. Y en esa vez, empezando mis 33, me hicieron todas las pruebas, no tenía nada. En fin, quién sabe lo que me dio. A lo mejor fue la enfermedad de los 33. La enfermedad del cumpleaños. Quién sabe. Pero a pesar de que comencé los 33 así medio apagadita, no celebré, no hice nada, fue como raro, pues ha sido un año maravilloso. A nivel personal, he tomado decisiones bien bonitas, bien trascendentales, bien importantes para lo que es mi vida y lo que quiero en mi futuro. Pido a Dios y pongo en manos de Dios todos esos procesos que se están dando y que sea todo para bien y que sean cosas bonitas y de mucha, mucha alegría. A nivel ya más profesional, pues hemos tenido aquí el programa, muchos invitados, muchos programas, muchas bonitas experiencias. También, aunque desde 2021 había regresado a la National Federation of the Blind de Puerto Rico, más o menos para agosto del año pasado, pues quien en ese momento era nuestra presidenta interina, ahora ya presidenta oficialmente, pues me hizo el acercamiento por varios cambios que hubo en la federación para que la ayudara a hacer las minutas de las reuniones. Porque antes Shalmari era secretaria, ella tuvo que asumir la presidencia y yo como que, ay no, yo no quiero hacer minutas, a mí no me gusta todo eso. Pero básicamente desde agosto asumí ese rol de secretaria de la federación y oficialmente en diciembre 10, que fue nuestra pasada convención anual, me seleccionaron como secretaria de la NFB de Puerto Rico, papel que no es fácil porque es mucho trabajo, son muchas cosas que hay que hacer y también pues tengo el liderato del Comité de Comunicaciones, que es algo que obviamente ustedes saben que me encanta, que me apasiona, y poder ver esta nueva etapa de la federación, ser parte de ella, es algo que nunca voy a olvidar de los 33. Y obviamente esto seguirá para los 34, 35, 40, 50 y hasta donde Dios nos quiera en la federación, porque es algo que adoro, lo que es la filosofía de la NFB, lo he hablado aquí varias veces, y poder ayudar a todas las personas ciegas posible, pues es algo que amo mucho poder tener esa oportunidad. Y de verdad que les invito a que si ustedes les apasiona algo, algún movimiento, algún grupo, sean parte. A veces es mucho trabajo, desvelos en ocasiones, pero vale la pena saber que uno está haciendo algo bueno, llevando ese mensaje, y saben que también lo llevo aquí en el podcast y donde quiera que voy, pero para mí es maravilloso, así que insértense en esas cosas que les gustan. Ay, tuve la oportunidad de viajar tanto a Nueva York como a Colombia. Viajes inesperados, pues el de Nueva York. Un viaje que no surgió como que de hoy para hoy con la familia. Se dio y fue algo maravilloso. Cosas que me dejan los 33 y quiero seguir trabajando para los 34. Hacer las cosas a tiempo. Hubo varias cosas que quería hacer ahora, sobre todo para este mes de junio, a nivel personal y profesional, que tal vez por manejar las cosas de la forma no correcta o inadecuada, pues no se dieron, y uno tiene que organizarse, sobre todo cuando hay cosas que tal vez no dependen de uno al 100%, pero quiero para mis 34 poder ser más organizada con mis cosas. A veces, y es algo que arrastro hace tiempo, dejo las cosas para después, pudiéndolas hacer ahora. Y son cositas que obviamente uno sigue madurando, sigue aprendiendo, sigue transformándose en cosas distintas. Pero quiero eso, quiero seguir enriqueciéndome de todo lo que son mis cualidades positivas y también seguir mejorando en el aspecto físico por cuestión de salud. Es algo que digo constantemente y ni lo quería decir hoy, porque muchas veces uno dice, ah, que yo quiero rebajar, o bajé 5 libras, y uno lo pone en Facebook y pum, casualmente ahí se quedó y no pasó nada más. Así que espero, sobre todo por mi salud, que cuando cumpla los 35 venga aquí y les diga, gente, me siento mejor físicamente, mi tiroides está portando mejor, me está dejando vivir un poco más tranquila. Saludo a todos los que tenemos hipotiroidismo en el mundo, que somos como el 99%. No sé, pero somos muchos. Así que otro consejo, cuiden su salud. Más allá de si están gorditos, si están flaquitos, chequéense regularmente, no es no obsesionarse con ir al doctor, ni con las dietas, ni con el ejercicio. Sobre todo, háganlo por su salud, por sentirse mejor físicamente. A veces uno no puede dormir bien o se cansa rápido. A veces uno no consigue la ropa cuando quiere. Oye, eso es lo menos importante de todo, eso último. Pero enfóquense en mejorar su salud, sobre todo cuando uno todavía está bastante joven, porque yo soy joven y teenager todavía. Pero háganlo. Cuiden su salud. Cuiden su salud, no solo la física, sino lo que es lo espiritual, lo psicológico, lo emocional. Todo eso es, a veces eso último es más importante que lo físico, porque hay personas que están súper bien físicamente, pero por dentro es una cuestión bien difícil. Así que les doy las gracias por los mensajes que he recibido por mi cumpleaños. Estoy muy feliz de poder celebrarlo con ustedes. Pido a Dios que me siga cuidando, dirigiéndome por ese camino que tiene trazado para mí, que me dé mucha fortaleza, mucha sabiduría, mucho amor y mucha salud sobre todo eso. Y no solo a mí, sino también a mis seres queridos y, ¿por qué no?, también a todos ustedes que me escuchan, que puedan llenarse de todas esas cosas positivas que yo deseo para mí, pues que lleguen también a ustedes. Así que salud, vamos a brindar y a seguir celebrando. Catedrática de Kinesiología, es la primera mujer puertorriqueña clasificadora a nivel nacional y de las Américas en el baloncesto en silla de ruedas. Por IDEM Osorio de Jesús, de Prensa Room, publicado el jueves 25 de mayo de 2023. La doctora Iris A. Figueroa Robles, catedrática del Departamento de Kinesiología del Recinto Universitario de Mayagüez, RUM, recibió el aval de la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, IWBF, por sus siglas en inglés, para ejercer oficialmente como clasificadora a nivel nacional y de las Américas, lo que la convierte en pionera como mujer puertorriqueña en contar con ambos títulos de la prestigiosa organización deportiva. La docente colegial, quien ha trabajado como parte del componente técnico del equipo nacional de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas de Puerto Rico, FEBASIRU, fue galardonada con una beca de la IWBF para tomar el curso de clasificadora a nivel nacional y de la zona Américas, el que aprobó ambas partes de manera sobresaliente el año pasado. Citamos: en Puerto Rico, soy la primera mujer clasificadora y la primera a nivel América. Así que para mí es un orgullo, es un honor llevar la bandera puertorriqueña y representar al Recinto Universitario de Mayagüez, porque en todos mis logros menciono que pertenezco a la Facultad del Departamento de Kinesiología del Colegio. En mi caso, al lograr esta meta, soy de las pocas clasificadoras en el mundo con el aval de la Federación Internacional, por lo que voy a tener mucho trabajo. Cerramos la cita. Reveló la también especialista en educación física adaptada y el desarrollo de actividad física para personas con diversidad funcional. Según explicó, con esta distinción cuenta con las credenciales para clasificar o seleccionar a los jugadores de un equipo de manera que sea equitativo en su rendimiento. Nuevamente citamos: el baloncesto en silla de ruedas, a diferencia del convencional, tiene un sistema de clasificación para obtener un balance en la cancha, dependiendo de la lesión. Por ejemplo, si tenemos una persona con una amputación, si es debajo o sobre la rodilla, se le asigna un número que puede ser 4.5 o 4. 4.5 es la clasificación mayor. Cuando sumamos las puntuaciones de los 5 jugadores en cancha, no pueden sobrepasar más de 14 puntos. no todo el mundo tiene la misma capacidad física y trabajamos con personas con limitaciones, como amputaciones y lesiones del cordón espinal. Muchos de estos atletas han sido casos de accidentes y utilizan el deporte como parte de la rehabilitación. Subrayó la doctora Figueroa Robles al abundar que los clasificadores son voluntarios y en su mayoría profesionales en los campos de la terapia física, la fisiatría y la kinesiología. Precisamente parte de sus responsabilidades más recientes la han llevado a trabajar con el equipo nacional de Puerto Rico del baloncesto en silla de ruedas en dos de sus encuentros en la División 1 de la Liga Americana, conocida como la National Wheelchair Basketball Association, NWBA. En esa instancia, en la que también tuvo la oportunidad de visitar Indiana y Utah para los torneos clasificatorios, el conjunto boricua logró posicionarse para los campeonatos entre los mejores 16 equipos de la nación en esa división, considerada como la de más alto nivel. Igualmente fue seleccionada para desempeñarse en sus funciones como clasificadora en la NWBA en los campeonatos nacionales que se celebraron en la ciudad de Wichita, Kansas. Según detalló, esta liga es la equivalente a la NBA del baloncesto convencional. Y la inolvidable experiencia incluyó una invitación a participar del Hall of Fame de la NWBA y conocer a figuras importantes del básquetbol en silla de ruedas. Su colaboración con el equipo técnico puertorriqueño comenzó en medio de la pandemia cuando decidió unirse de manera voluntaria para aportar su visión. Cita nuevamente. Hago esto porque me apasiona y porque encontré mi nicho en las poblaciones especiales y el deporte paralímpico. Cuando me otorgaron la beca para tomar el curso internacional, tenía tres posibilidades para los distintos niveles. Aprobé el nivel 1, que es el nacional, y el 2 de América, que me capacita para trabajar desde Canadá hasta Brasil. El nivel 3 sería el internacional. Agraciadamente, en una semana intensiva del curso junto a 8 participantes, fui una de las 4 personas en aprobar ambas partes en el primer intento. Recordó a la par con esta preparación de la IWBF, la doctora Figueroa Robles participaba junto al equipo puertorriqueño en la Copa América del Baloncesto en silla de ruedas, que se celebró en Brasil en julio de 2022. El curso fue bien intenso, con varias partes, entre ellas una teórica, una de observación de videos y una individualizada con clasificadores internacionales que nos evaluaban. Nos mostraba un jugador para que lo observáramos e hiciéramos la clasificación según nuestros criterios y todas las características. Compartí la experiencia con colegas de Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y México, entre otros. Próximamente, luego de un año y medio de trabajo con la Federación Internacional, tendré la oportunidad de tomar la última parte del curso, que es la del nivel internacional. Adelantó la doctora Figueroa Robles, aseguró a Prensa Room que toma con mucha seriedad su responsabilidad por la rigurosidad de las reglas de este cuerpo de gobernanza fundado en 1989. Nuevamente citamos, cuando vamos a un torneo es a observar, no podemos interactuar con ningún equipo. Nos presentamos al país anfitrión como clasificadores, ya que representamos a la International Wheelchair Basketball Federation. Nos aseguramos que se sigan las reglas y sobre todo observamos a los integrantes de todos los equipos en los comedores, en los pasillos, en todo momento, destacó. Agregó que el baloncesto en silla de ruedas acoge a cualquier atleta que tenga alguna lesión espinal o alguna condición, ya sea de nacimiento o adquirida a través de su vida, como una amputación, por ejemplo. Igualmente, no hay edad límite para practicar este deporte paralímpico, en el que se entrena todo el año para representar al país en diferentes compromisos. En Puerto Rico, el equipo se compone de diferentes atletas con diversas capacidades y trayectorias, entre ellos dos jugadores que también forman parte de un conjunto europeo. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo nacional que nos representa, ya que es el número 6 en el mundo y el segundo en Centroamérica. Un buen ranking si nos comparamos con los recursos de potencias como Estados Unidos, Canadá, Argentina y España, donde se dedican a esto como parte de su trabajo, expresó al tiempo que aclaró que muy pocos boricuas tienen la opción de jugar a tiempo completo para devengar un salario por la falta de fondos destinados a este deporte. Aparte de este gran logro en su carrera, la profesora, quien cuenta además con preparación en enseñanza de la educación física o preparación de maestros, habló de otros aspectos que la llenan profundamente, como por ejemplo su rol como consejera académica para guiar a los estudiantes hacia su desarrollo como futuros profesionales. Uno de sus mayores sueños cumplidos fue el acuerdo de colaboración que se materializó para ofrecer un curso en la modalidad de videoconferencia y presencial junto a Ohio State University y la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, concedida como parte de un consorcio de investigadores al que pertenece Figueroa Robles. La clase se ofreció el primer semestre académico del año 2022-2023 con el objetivo de que los alumnos de todas las instituciones participantes pudieran beneficiarse de los recursos y la inmersión cultural. Citamos nuevamente: creo mucho en desarrollar proyectos innovadores que no sean repetitivos, porque el colegio se debe dar a conocer, no solo por la ingeniería, sino también por otros departamentos como el de kinesiología. Una vez le mencioné a un discípulo: ustedes son ingenieros del movimiento, porque tenemos que enseñar y adaptar cualquier actividad para una persona que no tiene la facilidad de poder ejecutar algunas cosas. Incluso hemos realizado algunos proyectos en conjunto con otras disciplinas del colegio, como ingeniería mecánica, con el curso de asistencia tecnológica. Soy defensora de las alianzas y esa es mi filosofía para lograr metas. Considero que tengo unos estándares altos y el trabajo en equipo es el mejor aliado para alcanzar lo que uno se propone, aseguró. Otros proyectos que también la ocupan en el departamento de kinesiología y que impactan directamente a la población son el Camp Abilities, campamento de verano para jóvenes ciegos y con discapacidad visual. Primetime Games, un programa semestral que utiliza el deporte para ofrecer una experiencia varsity también a la niñez y juventud con diversidad funcional, junto a la ayuda de mentores coaches, quienes son estudiantes universitarios, y un proyecto enfocado en combatir la obesidad infantil, a cuyos participantes se les ofrecen diversas rutinas de ejercicio y actividades también en el semestre académico. Todas estas iniciativas benefician a los alumnos del departamento, ya que se traducen en experiencia para sus carreras. Es gratificante cuando das el ejemplo, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, dejando saber que tú también te pones los tenis, que hablas con las personas con diversidad funcional, que estás dispuesta y accesible para ayudarlos. Para mí, la labor más importante es llegar a ese estudiante que se vaya con esa semilla, subrayó la catedrática, quien también ha ayudado a conseguir internados a muchos de los ahora egresados. La doctora Figueroa Robles, quien es catedrática del RUM desde el 2014, cuenta con 23 años de experiencia docente, que incluye su trabajo en la Universidad Ana G. Méndez en Coupey, así como en los recintos de Calley y Bayamón de la UPR. Completó su doctorado en Florida State University, su maestría en la Ohio State University y su bachillerato de la UPR Recinto de Bayamón. Les comparto este artículo que encontramos en internet porque yo conocí a Iris en el año 2005, precisamente en uno de los proyectos que se menciona aquí, Camp Abilities, y me parece muy importante que se sigan resaltando todos estos logros, no solamente de los atletas que participan en eventos paralímpicos, como hemos presentado aquí, sino también de las personas que evalúan y son parte de, por ejemplo, del arbitraje, de la clasificación, del reglamento. Así que es muy importante que personas preparadas, que personas que tienen el amor, el interés por la comunidad de personas con diversidad funcional, se siga llevando ese mensaje y todos esos logros que se siguen alcanzando. Así que a Iris, muchas felicidades y mucho éxito también en esta nueva etapa. No ajusten su radio, no ajusten su teléfono, su bocina inteligente, que dirán, pero espérate, ¿dónde estoy? ¿Estoy debajo del mar? Sí, tenemos por ahí algunos efectos para ambientar este segmento del programa. Los que escucharon Rompiendo la Rutina la semana pasada saben que comenté e incluso compartimos la canción Part of Your World de la nueva película de La Sirenita. Y les contaba un poco mi parecer sobre cuando las personas critican pues este tipo de películas por el hecho de, por ejemplo, que ahora la actriz que interpreta a la Sirenita sea negra, cuando la original, que es una caricatura, o sea, no es una persona, y es un ser pues que no existe, pues ella tenía el pelo rojo, era blanca, obviamente. Y yo decía que a raíz de todos estos temas, pues surge mucha controversia, muchos comentarios a veces complicados. Y por ejemplo, cuando se supo que Halle Bailey iba a interpretar a Ariel, hubo muchos comentarios, ¡ay qué bonito, qué chévere! Pero hubo muchos comentarios feos, racistas. Porque yo entiendo que tú puedes decir, ¡ay, no me gusta, me están cambiando el personaje, no me acostumbro! Ok, pero tú decir, como escuchamos a una llamada pastora hace unas semanas en Puerto Rico, me han cambiado la Sirenita y ahora la Sirenita es negra y es más fea que la palabra bu de uy, qué susto. Yo no sé, pero cuando yo escucho cosas así de personas que se supone que lleven la palabra del Señor, que Dios es amor y todas las cosas positivas y hermosas que Jesús nos enseñó, pues cuando alguien se expresa de esa forma, tú dices, ¿y qué tú puedes esperar entonces de las personas que tal vez no tienen una preparación como la que se supone tenga un pastor, una pastora? Pero bueno, eso es otro tema complicado en el que no voy a abundar más y tampoco le voy a dar más espacio a esta persona en el programa. O sea, no es que ella vaya a estar aquí, sino hablar de ella. Pero todos los que son de Puerto Rico sabrán de lo que estoy hablando, a qué persona me refiero. Si hay alguien aquí que la sigue, mil disculpas, no, porque no me disculpo por lo que quiero comentar o por lo que estoy comentando, pero pienso que son expresiones feas, desafortunadas, lamentables, tristes. Y el problema es que se replican. Y como digo, a ti no te puede gustar un personaje, pero no da derecho a entrar a las redes sociales, que es lo que nos encanta a todos, a insultar, a decir que alguien es feo. ¿Por qué? Entonces, ¿todos los blancos son lindos? No necesariamente. La belleza es algo tan relativo, tan personal. Lo que para mí puede ser bello, para ti puede ser feo o viceversa, y no tiene que ver nada con color de piel ni con otros elementos físicos. Pero entonces, en lo que quería entrar hoy, luego de ese resumen un poco más largo de lo que yo quería, es que fui a ver la película, como les había dicho. Estuve el martes pasado viendo la película de La Sirenita y les diré que me encantó muchísimo. La música, me dicen obviamente que la parte visual de los animales marinos, toda esa parte muy bonita también. Y sobre todo lo que me gusta es el mensaje. Y estas películas, en vez de centrarnos en banalidades como el color de una sirena o X o Y, pues vamos a enfocarnos en lo positivo, que son los mensajes. Y esta película tiene muchos mensajes muy buenos. No quiero spoilearla mucho, pero bueno, es una película que tiene mi edad, 34. ¡Oh, 34, Dios mío! Del 89. Así que estoy segura que prácticamente todos saben de lo que se trata. A mí me gustó porque tuvo cosas nuevas que se le agregaron que para mí le enriquecieron. Por ejemplo, el príncipe Eric tiene una mayor participación. Él habla mucho con ella, ¿no? Porque Ariel, pues cuando se convierte a humana, pues no tiene voz en un inicio. Así que él habla mucho, obviamente ella no. Pero me gusta porque conoces las cosas que le gustan. No es simplemente un príncipe azul y toda esta cosa cheesy y ya. Tiene una personalidad. Tú puedes ver algo más allá. Y tiene unos mensajes al final que se llevan sobre lo que es la unidad, en el caso de la película, la unidad de ambos mundos, el mundo de los humanos y el mundo de las sirenas, el mundo marino, que obviamente en nuestra realidad ese mundo no existe, pero lo podemos transportar a nuestra realidad y es la unidad de todas las personas. Lo podemos también traducir a respetar la naturaleza, respetar a nuestros semejantes. Y para mí eso es un mensaje bien bonito y bien especial. Y hay muchos otros mensajes, por ejemplo, tenemos a la sirenita Ariel, tiene sus hermanas, tiene su papá y su mamá, la madre de Ariel, murió. Esto no sale en la película, pero se menciona. Murió porque un ser humano la mató. O sea, fue asesinada por un humano. Cosa que redunda en que Tritón, el padre de Ariel, odia a los humanos. Dice, ellos todos son malos, no te acerques, yo no quiero que tú estés cerca de esa gente. Ellos por allá y nosotros por acá. En una parte ella le dice, pero es que solamente fue una persona. ¿Cómo tú vas a juzgar a todo el mundo por lo que hizo una persona? No todos son así. Yo los he conocido y no todos son así. Y obviamente él está en esta negación por razones obvias. Es difícil que asesinen a un ser que tú amas. Y obviamente para mí ahí se lleva el mensaje del no generalizar, de no juzgar a todo el mundo por igual. Hay un árabe que se inmoló y causó un atentado terrible y pues ahora la gente mira mal a todos los árabes. Un latinoamericano te asaltó o te hizo algo y ya todos los latinoamericanos son malos, como dijo un expresidente de los Estados Unidos que todos conocemos. No, toda esa gente son violadores y asesinos y criminales. Y así podemos seguir. Así podemos seguir con diferentes grupos raciales, de diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. Y no puede ser así. El hecho de que alguien que pertenezca a un lugar, o sea de X o tal raza, te haga algo, no significa que todas las personas sean así. Eso es como que te muerde un perro. Uy, todos los perros son malos, hay que matarlos a todos. Los pitbull. Hay pitbull que son una chulería. Pero entonces, por uno pagan todos. Y así podemos seguir dando ejemplos. Así que yo soy fan de las películas de Disney. Desde siempre me han gustado la mayoría. Algo también muy importante para mí es la música. Y esa música es maravillosa. Ir a Disney es como una cosa sensorial tan brutal. Porque hay música por todos lados. Para mí es increíble. Entonces yo me quiero llevar esas cosas positivas, todos esos mensajes que lleva la película y que la gente se enfoque en eso. Y sí, decidan las cosas que quieren ver, las cosas que quieren que sus hijos consuman, Pero a veces no juzguemos algo por su portada, el libro por su portada, o por su título, o por lo que sea. Entonces, ese es mi mensaje de hoy, ya que les había hablado la semana pasada de que iba a ver la película, pues les cuento que a mí me gustó, a lo mejor ustedes van y también les gusta, a lo mejor no les gusta, pero quería como que darle ese cierre al tema con la segunda parte de que la película me gustó mucho y que tiene un mensaje muy bonito. Al final, Tritón también pues entendió que no todos los humanos eran malas personas. Que sí las hay, pero las hay en todos lados. Miren, en el mar tenemos a Úrsula, que ahora en la película esta nueva es hermana de Tritón. ¡Qué cosa! Así que con ese mensaje les dejo por el momento y ya continuamos con más de Rompiendo la Rutina.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendolarutinapodcast@gmail.com. También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como Aleida-Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana. Thank you.